¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
Queremos contarla y ser parte de ella.
Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano.
¿Qué tal, llaneros y llaneras? ¿Cómo están? Es otro miércoles más de Historias del Llano con ustedes. Hoy me acompaña Sam. ¿Cómo estás, Sam?
Hola, Pau. ¿Qué tal? Todo muy bien por acá.
Muy bien, qué bueno, qué bueno. Y viene también una colega, diría yo, mía, compañera jugadora de la liga, todavía no les voy a decir quién es, porque antes de esto queremos, bueno, te quiero preguntar, Sam, ¿qué piensas tú de, no sé, del éxito y los sueños y los logros? ¿Es la cima? ¿Es el camino? ¿Qué piensas?
Siento que estamos acostumbradas a justamente a romantizar esta parte del éxito, de si trabajas por algo, la meta es conseguirlo, pero pues a veces entre este camino van haciendo nuevas metas, nuevos sueños, a lo mejor te das cuenta que no era lo que esperabas y siento que me ha pasado así con la carrera al inicio, o sea, sentía que la meta al inicio era así, graduarme, pero luego viene la vida adulta y nos causa ansiedad.
No manches, la vida colegial es mucho más que graduarse. Pero bueno, con eso les presento a Stephanie Anaya Montaño, exjugadora del Atlas, ahí por bastante tiempo. Si no me falla, defensa central, Steph, pero si no, corrígeme.
Así es.
¿Y qué tal, cómo estás?
Hola, Pau, muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. La verdad, no había hecho como una colaboración así y me da mucho gusto estar aquí. Bueno, había hecho una con Adrianely, no sé si la conoces.
Ah, sí,
pero...
claro, también es aquí amiga también... de Apuntes de Rabona.
Sí, la verdad, muy buena reportera. En fin, todo el periodista, todo lo que hace también por el fútbol femenil, pero bueno, contenta aquí, gracias por invitarme y así es, defensa central.
No, justamente en esos tiempos donde estaba Fernando Samayoa, así para empezar de bote pronto, ¿cómo viste la última derrota del Atlas? Que perdieron 5-1, creo, si no me falla, con el San Luis apenas.
Sí, complicado, la verdad. No quiero como tocar mucho el tema porque... porque sacaría muchas cosas que no me gustan, que me parece que Atlas es un equipo mucho mejor por mucho que dar, pero bueno, hay cuestiones ahí que no dependen de las jugadoras. Y bueno, al final todo se refleja en la cancha, yo lo he dicho, ¿no? La cancha exhibe, habla y yo sé cómo trabaja Sama también, exactamente, exhibe la cancha o te da resultados. Yo sé cómo trabaja él, cómo trabajan sus jugadoras y bueno, es un resultado de todo.
Claro. Y bueno, platícanos un poquito de tu sueño. ¿Tu sueño de jugar se cumplió, se cristalizó? ¿Qué buscabas? ¿Qué esperabas?
Mira, la verdad, yo lo cumplí, justo hablando justamente del éxito, ¿no? Que le preguntas a Sam, ¿qué es el éxito para ti? Y muchas veces creemos que alcanzar el éxito es conseguir quizá la meta del sueño. Yo lo conseguí, jugué profesional. Me duró muy poco, 2 años, pude haber seguido un año más, pero yo decidí retirarme por algunas cuestiones económicas, ya de mi edad, pensando en mi futuro. Sí se cumplió mi sueño. La verdad, yo desde que inició la liga tuve la espinita, tuve la oportunidad de iniciar en Atlas, pero por azares del destino yo, bueno, por cuestiones de Dios y de tiempo, yo creo que no era el mío. Y al final me aferré tanto que a mis 30 años debuté, ya grande, wow. yo lo sé, sí, yo debuté a los 30 y vaya, me retiré a los 32, o sea, fue muy poco, pero ya lo viví, lo conseguí, me quedo tranquila por eso, porque sé que pude, porque yo siempre supe que podía, y al final me quise poner al tú por tú en un nivel de donde mis compañeras ya tenían 4 años siendo profesionales, ¿no? Y tú sabes que es un proceso que no llegas y ya tienes ritmo de partido, tienes nivel, no, fue súper complicado, la verdad. Pero sí, para mí mi éxito fue alcanzar mis límites. Porque a veces la gente te habla de tus números en la liga, el win, lo que te mide, ¿no? Tus estadísticas.
Eso ni siquiera estaba en los primeros 2 años.
En ese tiempo. Claro. Y a veces es como, ¿cuántos goles metiste y cuántos partidos jugaste? La verdad, yo jugué 25 partidos de titular, no sé, fueron pocos. Quizá la mitad, pero para mí era satisfactorio estar ahí. Fue satisfactorio conseguirlo. poder verme.
Claro.
Vaya.
Claro.
Lo conseguí, sí, sí, sí cumplió mi sueño. Sí, sí pude. Y tengo muchos más y sé que voy a poder, pero todo es con trabajo, nada es fácil.
Claro, y por ejemplo, cuando llega la liga, empiezan las visorías, Jalisco es uno de los estados en los que más hay competencias, ¿no? ¿Y cómo era tu vida? ¿Qué hacías en ese momento en el que se crea esta competencia y por qué, digamos, no empiezas desde que se inicia?
Mira, yo tenía, me gradué de la universidad y obviamente uno quiere seguir jugando, ¿no? Porque era lo que aspirábamos, el universitario, Conde, Conade.
¿Qué estudiaste?
Y Ciencias de la Comunicación.
Ya.
La licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Y después me ofrecen una beca para hacer maestría, justamente Fernando Samayoa, era mi entrenador en UVM.
Ok.
Y me dice, oye, quédate, tenemos un equipazo, hazte una maestría, juega, ¿no? Y yo siempre lo cuento y me da mucha risa, porque yo no estudié la maestría con planes de estudiar una maestría, era por el fútbol. Yo quería seguir jugando y al final me enamoré de mi maestría, me enamoré de la educación, hoy día soy docente también, pero yo me gradúo y después me ofrecen la beca, termino, me gradúo en el 2017 de la maestría y fue como, bueno, ¿y ahora ya qué? Okay. ¿No? Ya sabes, juegas en el barrio, juegas en todos lados, aquí, por allá. Y no recuerdo bien en qué año se hizo la liga. Creo que en el 2000, ¿qué sería? ¿19?
17,
justamente.
17.
Entonces, yo digo por azares del destino porque yo malamente me dejé influenciar por personas que me decían, ¿cómo vas a dejar tu trabajo por irte a jugar por 2 pesos? Y yo decía, pues sí, es que es complicado, ¿no? Ya uno cuando tiene cierta edad, pues, ¿de qué te vas a mantener? ¿Cómo vas a vivir? Y eso que yo seguía viviendo con mis papás. Y yo abandoné un poco mi sueño. Esa es la verdad. ¿Por qué? No sé. La verdad sigo sin entender por qué yo decidí eso, pero bueno. Tuve la oportunidad. De hecho, antes de que llegaras a Mayo, a Atlas, yo estuve entrenando con Atlas. Pero bueno, yo te digo que son cosas de Dios y del tiempo. No era mi tiempo. Después de 4 años de retirada fue cuando me uno a Atlas. Yo hablo con Sama y le digo, oye, ¿sabes qué? Yo sigo teniendo la espinita. Yo ya lo conocía muy bien. Uh-huh. Te digo que fue mi entrenador en la universidad y en la maestría.
Claro.
Y aparte antes lo conocía porque coincidimos en la universidad.
Okay.
Y yo le digo, yo tengo la espinita, o sea, yo necesito probarme, necesito probar y ver de qué estoy hecha y pues dame la oportunidad, hazme una visoría. Y me dijo, te voy a hacer una visoría. Y dije, sí, si te sirvo bueno, si me ves algo bueno y si no, gracias. O sea, me dijo, va. Fui a un partido con la 18 y obviamente yo tenía 6 meses a dieta, tenía 6 meses preparándome físicamente. Pero no es igual entrenar uno solo físico que jugar.
No,
un
total que no.
Nada. Entonces, bueno, no me fue tan mal, jugué un ratito. Tú sabes que al final un jugador que tiene algo siempre lo notas, ¿no? Tú como
sí.
Entrenador. Y bueno, él ya me conocía de jugar en su equipo como 5 años. Entonces, tampoco era tan difícil, yo siento. Se viene pandemia. Se suspenden los entrenamientos y me dijo, bueno, te vas a quedar, vamos a entrenar como en videollamada, lo vamos a hacer así y quieres entrenar, te unes, bueno, y ya después vemos. Y yo, bueno, está bien. Entonces me dice, vas a estar 6 meses a prueba, es lo único que te puedo decir, obviamente sin paga y tú decides, porque yo sé que tienes chamba y que no la puedes dejar. Y la verdad yo hablé con mi mamá y le dije, oye, ma, la cosa está así, yo sé que pues tendría que renunciar, ¿no? Porque
sí.
No puedo entrenar en la mañana y pues trabajar y demás. Dije, ¿qué onda? ¿Me haces paro? Y la neta, mi mamá es súper linda, es otra cosa. Mi mamá me dijo, sí, claro, consíguelo, ve por tus sueños, lo que siempre has querido, ¿no? Sí. Sí, no te preocupes por el dinero. Y bueno. Obviamente no te preocupes por tu dinero, era una pena poder pedirle dinero para gastar.
Claro.
pero siempre he tenido otro trabajo, siempre he sido freelance de marketing digital. Entonces, okay, eso me hacía el paro también a mí. Empiezo a ir a Atlas a entrenar y al principio era por grupos de 5 personas porque COVID y era un relajo. Y me pusieron a entrenar con todas las niñas de 15 y yo ya tenía 30. Yo cuando llegué decía, no manches, qué oso.
Bueno, o sea, pero ya tenían, porque no todos los clubes tenían chavas de 18, ¿no? O de 15 o de lo
sí,
que sea.
Sí, sí, sí. De hecho eran Alexa, Tepa, Vale, o sea, las chiquitas, la Ranch, y tenían un nivel que yo decía, híjole, mano, ¿qué hago aquí, no? Pero bueno, ya conforme empiezas a entrenar y vas tomando confianza y demás, pues el fútbol se te empieza a dar otra vez, despierta claro, lo que había. Y ya, yo te digo que fue cosa de Dios. Había, de verdad, yo, o sea, yo sé que trabajé por eso, pero sí fue una cuestión. Se abrió un espacio en Atlas, necesitaban una defensa central.
Claro.
Y como había poco dinero, nadie lo quiso.
Sí, claro. No, pues, digo, pasa. Digo, justo pasa. Ahora que platicas y porque no sé si en los tiempos se dio, ¿te tocó el campeonato en el cual les tocó la semifinal contra Querétaro? O bueno,
sí,
no,
yo cuarto, estaba.
¿Ya estabas ahí?
Sí, ya estaba ahí. No me convocaron porque.
Bueno, los cuartos.
Sí, perdimos en Colombo. Sí, sí, sí. No, fue súper doloroso.
Es que os digo, quizá es poner un poquito de sal a la herida, pero es que sí, siento que son como de los momentos que de alguna forma sí marcan el sueño, ¿no? Y que, o sea, son claro, como por los que de alguna manera puedes sonar un poco masoquista o no, pero sí que vives un poco, ¿no? Entonces, quizá platicanos sí, sí, un poquito sí, cómo fue ese partido, si quieres.
Creo que fue una de las derrotas más tristes, difíciles, frustrantes de todo Atlas, o sea, fue súper difícil porque es como de esas veces que sabes que lo tienes en la mano, que juegas bien, que lo das todo y que por algo raro que pasa en partidos, situaciones pareciera extraordinarias, ¿no? Todo se va a la basura. Ese día, bueno, al siguiente día, ese día todos llegamos al vestidor, golpeamos, aventamos, nadie decía nada. Fue de lo más triste, la verdad. Frustrante, hasta no poder ir al día siguiente, nadie decía nada del entrenador. Parecía un velorio, era horrible.
Es que claro, o sea, digo, yo me acuerdo, por ejemplo, porque nos tocó enfrentarnos al Atlas yo estando en Pachuca, una que otra vez, y justo nos sí, tocó eliminarnos en cuartos, y usualmente sí, pasó Pachuca siempre, o sea, siempre pasamos sí, y yo recuerdo o sea, estar viendo su partido y dije, esta vez van a pasar, o sea, porque son 1000 veces mejor que Querétaro, ¿sabes? Dije, o sea, no hay como que no hay forma de que no pasen, y en eso cuando, pues sí, cuando ponemos el partido y vimos los últimos 15 minutos y, o sea, yo dije, ¿qué está pasando?
¿Qué pasó? No, o sea, no hay palabras. Creo que solo uno como futbolista sabe lo que trabaja,
claro,
y cuánto duele que se te vaya de las manos. Justamente en 10 minutos nos dieron la vuelta, nos sacaron y fue como... Nadie entendía qué pasaba.
Claro.
Nadie.
Bueno,
bastante
y
feo.
¿Y cómo fue? Pues al final, digo, al final como quiera sí se levantaron de eso, porque después sí tuvieron... O sea, sí han llegado a semis ya.
Llegamos a semi, perdimos también. Ay, no. Muchas veces me han preguntado que por qué, o sea, ese Atlas no pudimos pasar a la fase final. Y la respuesta es que nunca tengo una respuesta como exacta, sincera, porque por fútbol creo que no era. No sé si pasaba más por una cuestión mental de no saber canalizar o ya que estábamos arriba, pues sí, intentar calmarnos y pensar mejor las cosas, ¿no? Porque por fútbol no era, quizás por funcionamiento, que dejábamos de hacer cosas, pero la última vez cuando Ali se lesiona, que Monterrey nos saca también, ay no, súper doloroso. Pero mira, yo con lo único que me quedo, digo, es una respuesta un poco, no sé cómo llamarla, pero... No llegamos a una final, no conseguimos el éxito deportivo que todo el mundo esperaba. Pero yo sé que nuestro equipo era una familia real. Que Sama hizo mejores personas. porque ese es su lema, ¿no? Mejores personas, o sea, siempre hay que ser buena persona. Yo comparto muchísimo eso con él y siento que a nosotros nos dio un amplio pensamiento en cuanto a cambiar tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de trabajar, de ir todos los días a hacer lo que te gusta. Y la verdad, no lo conseguimos, pero conseguimos otras cosas, vaya.
Claro. No, total, al final, y digo, y ahora que dices que eres docente y demás, o sea, bueno, ¿qué tanto de eso crees que has podido plasmar? Creo, igual si no me falla, que acabas de dirigir tu primer partido, ¿no? O algo así por el estilo.
Mira, ya había sido DT de UVM. O sea, yo cuando me gradué de la maestría, trabajo 2 años de DT en UVM, pero sin haber estudiado, solo...
Chingón, no, sí.
Sama me decía, como, puedes trabajar así. La verdad es que él ha sido maestro para mí. Siempre ha estado para mí. Cualquier cosa que le pregunte, si tú o cualquiera le pregunta, él dice que conocimiento no compartido no es conocimiento. Y en verdad, total, siempre lo comparte. Y sabe, es un erudito del fútbol, ese hombre. Y él me dijo, hazle por aquí, así, así, así. Entonces yo medio planificaba, yo medio entrenaba, yo medio... Y aún así, nos fue bien. Entonces ahora ya, digo, desde el otro punto, que ahora sí lo estudio, más o menos lo sé, ya jugué y vives del otro lado, es súper, súper chido ver y poder convertirte en esa figura que te hubiera gustado tener. Y yo lo tuve con él, ¿no? Al final yo lo tuve con él y yo vi todo su proceso de entrenador desde el universitario, cuando estaba estudiando, que estaba en una tercera, cuando se gradúa, cómo poco a poco empezó a crecer, a cambiar... Su esencia es igual, ¿eh? Vale. Todo el mundo dice, está loco. Sí, sí está loco.
A mí lo pero muy bien, o sea.
Está loco, pero es un loco muy cuerdo. Digo, ahí como hace como choca eso, pero
sí, sí.
Es un loco muy cuerdo. Sabe tanto, estudia tanto, lee tanto, que sabe qué te quiere transmitir siempre. Y siempre te transmite algo.
Total. Bueno, y más allá de él, tú, Steph, ¿cómo te definirías? O sea, a él lo pones como un loco cuerdo. ¿Y tú cómo te defines a ti?
Es que él es un apasionado y la verdad, yo creo, digo, no tendría una palabra para definirme a mí como persona, lo sé, pero como entrenadora, creo que estoy buscando aún el camino, ¿no?
Ya. Yeah.
Pero si te digo algo, a mí lo que me encanta es tratar a mis jugadoras y a mis alumnos, antes que futbolistas y alumnos, como personas que merecen dignidad, respeto y mi cariño.
Yeah.
Eso. Uh-huh. Es complicado. Es complicado. Sí, cuando llegas a un grupo de personas y... A mí me encanta dejar una marca en ellos. Que sepan que yo también soy persona. Y yo también me voy a equivocar, y yo también siento, yo también lloro, yo también me río, y yo también tengo una vida fuera de lo que vivo con ellos. Y a mí me encanta que sepan eso. Que yo también tengo malos momentos y que con toda confianza pueden decirme, oye, hoy tuve un mal día y hoy casi no puedo entrenar, o ¿sabes qué, Miss? Hoy no puedo pensar porque mi novio me dejó y hoy no tengo ganas de hacer el resumen. Está bien, o sea, está bien. Así soy. Pero bueno.
Y esta parte de estar las más o menos como 4 temporadas en Atlas, en ya ver este sueño como más como una meta cumplida, también pensando en, bueno, ya cumpliste tu sueño, estuviste en Atlas, que justamente en esas temporadas fue de los planteles más vastos que estaban principalmente en Liguilla, que sí se quedaron un paso, pero pues que eran de los más competitivos, pero en lo personal, ¿cómo te, no sé, fuiste despertando de este sueño, aterrizando un poco en la realidad, en qué venía para ti en lo personal? Y pues también, no sé si esta parte de despertar, de pensar en lo que viene, fue como una racha de muchas otras cosas en tu vida.
Qué interesante, porque tu pregunta, o bueno, lo que me comentas, porque yo cuando me retiro, yo ya traía esa idea. Yo estaba un poco decepcionada de lo que estaba pasando en el equipo, de algunas cuestiones que a mí no me gustaban, no con mi equipo, porque mis amigas fueron las mejores, no cuando llegué, pero sí después se convirtieron en mi familia. Tú sabes cómo funciona, ¿no? Súper cerrado, okay. Ese es un grupo. Y es como, no, la nueva, ¿no? O sea, funciona igual en todos los equipos, ¿no? Mis amigas son las mejores, pero al principio yo siempre te digo, güey, o sea, es que ustedes eran súper cerradas.
Me lo pudieron haber hecho más fácil, mamón.
Sí. O sea, yo sé que venía de 4 años de estar retirada, de no tener el fútbol de ustedes, su nivel. Y yo siempre les digo, no, si yo llegué a mi nivel óptimo, fue por la calidad de ellas. En fin, yo ya traía como la idea de que ya me iba a ir. Ya estaba como pasando un poco el duelo de aceptar que me iba a ir, pero tenía un poco la idea de irme a otro equipo. Y yo, ya hubo la oportunidad, pero yo te digo que fueron cuestiones de Dios. Yo lo atribuyo mucho a eso, pues, o al destino, o la vida, no sé, cada quien puede creer en lo que quiera, pero una vez, un día, o sea, todo cambió porque yo dije, pues, me puedo ir acá, había hablado con X personas para poder viajar y así. Y luego mi pensamiento vino como, prepárate para el futuro. Sama me dijo, prepárate para el futuro, estudia, o sea, el fútbol no solo es aquí, ponte a hacer otra cosa, aprende. Y yo dije, bueno, o sea, igual y sí, ya para qué me voy a otro equipo, a un equipo, perdón que lo diga así, no, o sea, no quiero como insultar a nadie ni ofender, pero de un equipo de media tabla para abajo, ¿no?
Sí.
Que era donde posiblemente yo podía estar. ¿Cuánto me iban a pagar?
Claro.
No mucho, tenía que pagar renta, estar fuera de mi ciudad. Iba a batallarle igual o peor que aquí.
Sí.
Entonces dije, no, o sea, no quiero eso para mí. O sea, yo me merezco una estabilidad económica, emocional, claro. Una estabilidad simplemente en casa.
Claro.
Yo en ese momento estaba estable, vivía con mi pareja. Pues estaba en el fútbol, tenía una rutina, vaya, la pasaba bien. Entonces decido esto, yo pedí un aumento de sueldo, si te soy sincera, me lo negaron y dije, güey, ya, o sea, sí. No les interesa, pues yo a mí tampoco, o sea, no claro. Es por el dinero, no es por el dinero, porque a mí me molesta mucho que digan, es que ¿cómo les mueve tanto el dinero? No es por el dinero.
No.
Es que uno para cuidar su alimentación necesitas...
No, total. Total, no, y aparte, a ver, o sea, con las chavas es diferente, porque qué dinero, o sea, digo, si el, digamos que el escalón inicial es igual de alto que los chavos, ahí sí ya no te mueves, o sea, claro. Ahí sí dices, güey, pues ahí sí es por mercenario, no, pero con nosotros que el escalón inicial no es ni de remoto chiste así similar,
no,
pues ahí sí, güey, no es por dinero, es por, ajá, porque... Incluso para hacer mi trabajo bien, o sea, sí realmente requiere claro. Tiempo, requiere dinero, el tener una dieta, el tener un gym extra siempre que estás en vacaciones, ¿no? Poderte comprar los tacos que tienes que comprar, que los tacos son carísimos si es que son profesionales, ¿no? O sea, este tipo de cosas que al final sí son una inversión súper fuerte, ¿no? Y que pues, la gente luego no,
claro. No ve. Tú lo entiendes porque estuviste ahí, pero yo, o sea... Digo, no es por presumir ni nada, me compré unos taquetes que me costaron 4,000 pesos.
Sí, no, o sea...
Y es que, ¿y cuánto te duran unos taquetes? Y no es porque me compren los más caros.
Si bien te va,
exacto,
¿sí?
Una temporada, es porque te compren los más caros, es porque lo requieres, porque tu pie, porque el impacto, porque es necesario, o sea...
Claro.
Obviamente a los 30, yo siempre les decía, güey, a los 30 no te recuperas igual que cuando tienes 20 y llegas en vivo. Yo me tenía que cuidar un buen, mi alimentación... No me podía desvelar un día porque 3 días no me recuperaba, me sentía súper mal en el entreno, yo casi no salía, perdí mi vida social, mi vida familiar, mi vida de pareja, o sea, porque a veces me decía de que, oye, vamos a caminar a la plaza, y yo, no quiero acostarme, déjame dormir, o sea, y ellos no lo ven. Al final, la directiva, eres una jugadora y tu chamba es venir a ser profesional, ¿no? Y yo siempre le decía, ok, ¿quieres que sea profesional? Una vez lo dijimos, dame las herramientas de un profesional, dame las canchas claro. De un profesional, dame un sueldo de un profesional, dame comida, ¿qué le darías a un profesional? O sea, fueron muchas situaciones que yo ya no estaba a gusto,
claro.
Decido irme, fui un poco como frustrada, y dije, no es posible, tengo 2 años aquí ganando lo mismo y no me puedes subir ni un peso, no inventes.
Claro.
Bueno,
Bueno, ¿y tú qué lo podías pedir? Porque tenías como la noción de afuera, ¿no? Porque yo creo que la gran mayoría, o sea, si llegas de muy chica, no es como que digas, ay, voy a pedir un salario, o sea, un aumento, pues, pasando un tiempito,
claro,
¿no? Y no te creas, o sea, justo pon tú lo que mencionas como de, o sea, lo que las directivas no ven, o sea, y lo platicábamos con Sammy, con el medio incluso, en las semanas pasadas, ahorita se está viendo en las goleadas, y yo, o sea, y ahí sí como que quieres como mandar un abracito virtual, ¿no? Porque sí creo, o sea, fervientemente, que jugadoras, digámoslo como de talento medio alto, todas están yendo justo por lo mismo, o sea, digo, o sea, claro, yo incluida, o sea, digo, es una de las muchas razones, ¿no? Pero al haber poquitos clubes que sí le invierten mucho y luego los demás, ¿no? O sea, tú ya cuando te empiezas como a preocupar y decir, bueno, pues ni siquiera tengo ni lo necesario como para hacer mi profesión, pues nada, te acabas yendo. Aún así hay gente que va a jugar. Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues sí, o sea, muchas que quizá la diferencia de talentos no era tanta, se acaban yendo, ¿no?
Sí.
Y nada, si te quedas por cacahuates, acaban jugando cacahuates contra, pues nada, o sea, contra gente que pues no come cacahuates, ¿no? Entonces, pues ya ves, voladas
cada semana,
¿no? Y cosas
y la así. Gente no lo entiende, la gente solo dice como, ay, ¿por qué le van a invertir si no generan? Y tiran puros comentarios, perdón, pero estúpidos, y a veces yo me quiero pelear con la gente en Twitter y digo, no, o sea, porque ni siquiera entienden, no están dentro. Claro. Pero justamente es el hecho, a los 20 años, a los 15, ganar 10 mil pesos, está bien, ¿no? Está bien.
Sí.
Porque a los 20, ¿qué te preocupa?
Claro.
Todavía, o sea, todavía a los 20 que tus papás... Pero a los 30 no es igual. O sea,
claro,
ya a los 30 dices, ay, tengo que pagar renta, tengo que comer sano, comer bien.
Sí.
O te cuesta carísimo comer bien. O sea, es más caro comer sano que comer marrano, por donde lo veamos. Porque un lonche te cuesta 40 pesos y una comida, comer durita, tú sabes, ¿no?
Tu prótesis.
Sí, sí, sí. Y yo estoy completamente de acuerdo contigo. Hay equipos que están invirtiendo y que obviamente al final las personas van a buscar lo mejor para ellas, que es como cualquier trabajo, pues te vas al mejor postor donde mejor te paguen, porque al final de cuentas vas a hacer lo mismo. El mismo, sí, esfuerzo, el mismo entrenamiento, quizá menos, quizá más, el mismo viaje, el mismo desgaste. Pero si a ti te están diciendo, acá te doy 10 pesos, acá 2, pues dices, güey, sorry.
Sí.
Yo voy a ver por mi futuro.
Claro.
Y eso está pasando. Eso está pasando. La gente no lo entiende, cree que solo es cuestión de fútbol. No, 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 es infraestructura detrás de todo.
Claro.
Al final, pero bueno, creo que me desvío siempre un poco.
Ah, está bien.
Pasa eso, me voy de Atlas y empecé a tener un poco de problemas en mi relación, porque todo el tiempo que no tenía cuando estaba ahí lo tuve. Y empieza a cambiar nuestra rutina y fue como, wow, no sé, se puso todo muy raro. Para mí, la verdad, el año pasado, de mayo, o sea, de enero a mayo, tuve una vida, y de junio a diciembre, hijo de su madre, me pusieron una sacudida. O sea, yo siempre digo que fue una pausa obligada de Dios, porque
claro,
terminé con mi pareja, nos separamos, dejamos el depa, medio me regresé a vivir con mis papás, me quedé sin trabajo, sí tenía mi trabajo de freelance, pero... tenía tanta tristeza, o sea, estaba viviendo todos los duelos posibles en un momento de mi vida.
Claro.
Porque obviamente para mí el food fue un duelo, es muy difícil, yo no lo entendía. ¿Conoces a Panda? Bueno,
sí,
Ana Galindo,
sí,
la DT, mi súper amiga, me cae súper bien, la adoro, buenísima persona también. Ella siempre me dijo, es que yo cuando dejé de jugar me dio mucha tristeza, es un duelo. Y yo decía, ay, ¿cómo crees?
¿Cómo?
Sí, caí en depresión y yo, ay, no, ¿cómo crees, Pandi? No, hombre, cuando me tocó, híjole. Yo la verdad extrañaba mucho mi rutina, mi día, levantarme temprano, activarme, llegar a desayunar con mis amigas, ver a Celica, a Gaby, a Fabi, a Boyi, a Vero, Vane, Yuri,
claro,
Ferli, platicar con ellas, o sea, todo lo que implica, ¿no? Y me quedo sin nada, sin nada, o sea, literal, sin nada. En lo que más le invertí fue en ir al psicólogo, porque
claro,
me dio una depresión asquerosa, donde yo, hubo un día que le dije a mi mamá, yo si me muero hoy no me importa, o sea, yo ya estuve aquí, ya cumplí, yo, no pasa nada, no tengo nada que hacer aquí. Y sí fue como, y ahora que lo pienso digo, o sea, qué tan mal estaba, que a mí me encanta vivir, me encanta la vida, disfrutar, salir, tomarme un café sola o acompañada, estar con mis amigos. O sea, a mí me encanta vivir. A mí me encanta el fútbol y ahora soy feliz yendo a jugar al barrio. Claro. Si te soy sincera. Pero no sé qué pasó. No sé, fue muy difícil.
Digo, quizá fue como ponerle un poco el precio, ¿no? A jugar, que yo creo que eso es lo que acaba cambiando un poco, pero quizá hablando de cosas un poco más felices, ¿no? Bueno, que no sé si fueron felices o no. Escribes poesía. No sé si sí. Eso fue como un escape, ¿no? Si lo sigues haciendo. ¿Cómo sí. entra eso ahí, sabes?
Me encanta escribirme, me encanta, me fascina. Puedo escribir cosas locas, sin sentido, puedo escribir cosas muy románticas y puedo escribir cosas muy feas. De hecho, en algún momento escribí algunas canciones. Y ahí las tengo, guardadas.
Así, digo, la siguiente porra de las tres. Déjame ahí, ¿no? Ahí.
No soy pro, ni mucho menos. Es más bien como un pasatiempo mío. Pero yo cuando me viene un pensamiento a la cabeza, soy muy desesperada. A veces necesito arreglar muy rápido las cosas o hablar algo con alguien. Y mi psicólogo me dijo, ok, si no puedes, escríbelo. Yo siempre he tenido el afán de escribir. Tengo cuadernos llenos y como 10 cuadernos y no tan llenos, así que escribo en el que se me ocurra. Y me encanta porque siento que... Bueno, la gente que me conoce sabe que así soy. De hecho, ayer me estaba auto-estoqueando y vi que todas mis fotos tienen una descripción gigante y dije, ¡qué hueva, güey! ¿Por qué no solo pongo como la carita tía feliz? Y así ya. Dije, ¡qué señora! Porque ya llega una edad donde no puedes negar que eres señora. Me encanta escribir y yo intento que mis alumnos de alguna forma siempre escriban lo que quieran, libremente, porque si es un escape, poder expresar lo que sea, pura tontería si quieres, pero escribe, déjalo fluir, que salga, no importa, que se sientan libres. Así me siento yo cuando escribo, libre. Claro. Eso es lo que pasa.
Y ahora en la actualidad, que justamente por ahí fue que vimos un tweet de cómo cambió también esa parte de estar muy abajo anímicamente en tu situación personal, pero también de repente pues son esas como vueltas de la vida, ¿no? A veces estamos muy abajo, pero pues es justamente y regresamos a incluso al inicio del capítulo de cómo estos sueños a veces los vemos desde abajo y creemos que es la meta, ¿no? Que es la cumbre, es la parte top del camino, pero a veces es solo como el escalón de algo todavía mejor que en un momento pues no se veía, pero que ahí está.
Por eso me encanta el fútbol, porque el fútbol da mil vueltas y así es la vida. El fútbol es una metáfora, una analogía, no sé, de la propia vida, porque pierdes, ganas, pierdes, pero todo el tiempo estás entrenando. Y así es la vida, o sea, así yo lo veo, ¿no? Todo el tiempo estamos entrenando para una prueba. Y la pasamos y se desbloquea otro nivel y viene otra prueba. Todo el tiempo estamos aprendiendo en un proceso nuevo que empieza, termina. Y para mí, yo siempre culpo a Dios de mis bendiciones. Yo sé que algo bueno debo de hacer, que la verdad siempre quedo bien en mis trabajos. O sea, a mí me encanta trabajar. Me encanta, o sea, yo no soy una persona floja, obviamente tengo mis días en que digo, ay, Dios mío, ¿para qué nací? Pero a mí me encanta trabajar, ir al colegio, o sea, llegar, trabajar, ver a mis niñas, a mí me encanta. Y hubo un día, mis amigas van a tener un viaje en marzo, y ya me habían dicho, vamos, y yo estaba tan mal que yo no quiero ir, ni tengo dinero, ni tengo trabajo, no tengo estabilidad, ahorita no tengo nada, no quiero ir, güey, no me inviten. Y una amiga me dijo, Jackie, que la adoro y la amo y estoy súper agradecida con ella porque siempre me ha ayudado toda su vida. Me dijo, oye, tengo esta máquina que cuesta tanto. Véndela, sácale esto y quédate el dinero para que pagues la mitad de tu viaje. Y yo dije, no, o sea, ¿neta? Sí. Bueno, la subí a Facebook. Resulta que vendí la máquina de hielo. Me habló un señor de Vallarta, así rarísimo, de que, oye, pues la quiero ver. Y ya llega, la ve. Y en ese momento, antes de que yo llegara a vender la máquina, me llaman. Recibo una llamada y yo, bueno, fue un jueves. No recuerdo qué día fue, pero fue un jueves. Y me dicen, ¿qué onda? ¿Dónde andas? ¿No? Es mi jefa, que se llama Lucy. Y yo, pues aquí en la clínica, vendiendo una máquina. Oye, ¿no te quieres regresar a dar clases al colegio? Ah, sí. Vente. Y yo, ¿cómo? Sí, vente. ¿Cuánto quieres? O sea, así, ¿cuánto quieres? ¿Quieres por horas o quieres por tiempo completo? ¿Cómo nos arreglamos, no? Y yo dije, no, no, o sea, ¿esto qué está pasando? ¿Qué, o sea, qué está pasando? Yo no entendía. Y yo le dije, ¿sabes qué? Dame chance, voy a vender una máquina, al ratito te marco. Llega el señor y me dice, pues, ¿cuánto es tanto? Me pagan efectivo y me dice, ¿sabes qué? Mañana mando una persona de Vallarta para que venga con la máquina. Muchas gracias, hermosa. Un señor súper lindo, no me acuerdo de su nombre. Salgo y yo dije, ¿qué es esto? O sea, ya me compraron la máquina, ya tengo el dinero, voy a pagarlo de mi viaje. Y le marco a la que ahora es mi jefe. Le digo, ¿qué onda? Y dice, vente mañana a platicar. Y yo, bueno, pero yo te quiero en el colegio de maestra. Yo dije, yo lloré ese día, berré así.
Claro.
Es más, me acuerdo y me da mucho sentimiento porque yo le estaba pasando muy mal, o sea, yo estaba de que ya me quería morir, de verdad, y no tenía nada. Y al final, ese señor llegó de la nada, Lucy llegó de la nada y me marcó, y yo estoy súper agradecida con ella, es mi jefa ahora. Y yo dije, bueno, yo siempre creo que se van a abrir nuevas puertas, ¿no? Cuando se cierra una, se abren 10.
Claro.
Está en mí poder abrir esa puerta como yo quiero trabajarla y como yo quiero trabajar hacia el futuro. Y te soy sincera, ahora que trabajo para Toluca en la escuela, o sea, también eso estuvo rarísimo. No sé si conoces a el flaco Macías, que es mi jefe, fue jugador de Toluca.
Ok.
Él me marcó un día. Me marcó una persona y me dice, oye, me está pidiendo Flaco Macías tu número de teléfono. Y yo dije, ay, no sé quién es, pero está bien, pásenselo. Es por algo de chamba, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Me marca. Me dice, oye, la Stephanie, ¿cómo estás? No sé qué. No sé si te acuerdas de mí. Yo dije, ah, posiblemente sí. Es que una vez hablamos ahí en bancario, cuando tú eras entrenadora de UM. Yo dije, órale, pues no me acuerdo muy bien, pero va adelante, ¿no? Es que me interesa, vamos a abrir la escuela femenil, bla, 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 me interesa que vengas a trabajar conmigo. Y yo, claro, pues encantada, ¿cómo está la onda? Platicamos, súper lindo el señor. Él es pastor de una iglesia cristiana.
Okay.
Yo me convertí hace un tiempo en cristiana. Digo, no, soy creyente, no me gusta como decir que soy cristiana porque fui católica y demás, pero bueno, mi fe está intacta.
No te preocupes.
Y sí, relación con Dios nada más, no religiones. Sí. Y entonces, ya cuando voy, platico, me contrata, me dice, ¿sabes por qué te contraté? Y yo no, no tengo ni idea. ¿Sí te acuerdas cuando hablamos? Y yo no. Una vez nos peleamos por la cancha. Y yo, ¿cómo?
Sí,
no. Pasa. Me dio una pena, me dio un oso y me dice, es que tú estabas estirando con tus niñas cuando eras entrenadora de UVM y ya me tocaba la cancha. Y yo te dije que por favor te salieras porque ya era mi hora de entrada y tú me dijiste que me esperara hasta que estiraran las niñas. Y yo dije, en ese momento me acordé y yo dije, yo me enojé, le hablé a mi jefe y dije, oye, un señor me está sacando de la cancha, yo no me voy a salir porque todavía me faltan 15 minutos, no sé qué, no sé qué, me está diciendo. Me dijo, no te salgas. Me dijo, yo quiero una persona como tú, que defienda su trabajo, que defienda su escudo, que se ponga la playera, por eso te contraté. Yo dije, Dios mío,
¿qué pasa? Vida. todo cae por su propio peso, no te, sí.
O sea, yo ahorita estoy en gratitud completamente, agradecida por lo que me está pasando. Yo sé que poco a poco se construyen, los sueños se construyen, o sea, los sueños no llegan.
Sí, claro.
Tienes que levantar temprano, tienes que hacer de buenos hábitos, tienes que trabajar un chorro. No es fácil, pero yo estoy contenta hoy día. Digo, hace unos meses no estaba tan contenta, estaba muy mal, si le soy sincera. Gracias a mi psicóloga Perla, que nunca me abandonó, a Lupita, a todas mis amigas, toda la gente que estuvo cerca, ¿no? Que al final nadie sabe realmente qué le pasa a uno, qué siente. Pero hay gente y mi mamá, mi familia, que siempre han estado ahí y nunca te abandonan. Esa es la verdad.
Así es.
Así es el fútbol.
No, y, o sea, y quizá yo creo que para ir cerrando, o sea, porque es cierto, o sea, digo, lo que dijiste hace un rato, como siempre estás entrenando para la vida, quizá no sabes para qué, quizá no sabes cuánto va a durar el partido, ¿no? O no sabes qué partido estás jugando y hasta luego te das cuenta. Exacto. De, ah, siempre jugué este partido, ¿no? Y lo que pasó acá fue el pase para, ¿sabes? Esto, ¿no? Ahorita, ¿qué crees? O sea, bueno, ¿cuál quieres que sea tu rol, no? Tanto en el fut o qué esperas también que va a pasar con el fut femenil en México.
Mira, mi rol como persona en general es que no me importa si impacto a una persona.
Ok.
Pero con una que impacte y decida esa persona por mí, ¿cómo decirlo? No por mí directamente, sino por mi ejemplo, quizá. Intentar conseguir algo mejor, superarse, yo me doy por vista, o sea, por buena. Porque hay gente que... Yo vengo de un pueblo, poca gente sabe de dónde vengo, bueno, mis amigas, pues. Pero todo lo que he conseguido ha sido a base de esfuerzo.
Claro.
Y si una persona decide cambiar sus hábitos, echarle ganas, creer que sí se puede, se puede. O sea, para mí, yo es suficiente. Yo siempre les digo, con uno de mis alumnos, que me haga caso, que ponga atención y que decida cambiar, ya está bien.
Ya.
Uno. En cuanto al fútbol femenil, yo creo que en 2-3 años todo va a cambiar. Sueldos, infraestructura, porque no es posible que... Bueno, eso espero, es lo que yo espero. Si no es que en 5 años. Sé que es un proceso, que es un plan a largo plazo, pero sí veo, o sea, creo que va a cambiar. Porque todo esto de la mujer está tomando mucho poder.
Uh-huh.
Y siento que cuando vean directamente cómo hacer una inversión y un negocio como Tigres, va a funcionar. Claro. Va a funcionar completamente. Eso sí, hay que consumir fútbol femenil, ¿no? Y si los hombres no lo hacen, hay que hacerlo nosotras como mujeres para apoyar. Claro. Simplemente eso.
Ya está. ¿Tú, Sam?
No, pues la verdad que fue una conversación muy interesante. La verdad es que siempre que tenemos a jugadoras o a mujeres dentro de equipos de alrededor de los medios, pero centrado al fútbol, pues son historias que se van tocando ahí, a lo mejor no con personajes, pero con temas muy similares a que no es una cosa que se da de la noche para la mañana, ¿no? Sino que incluso por el simple hecho de ser mujer es como una labor de día a día, ¿no? De tenernos que superar dentro de la sociedad. Entonces, son historias que al menos aquí o con la comunidad lagunera pues van marcando.
No, pues nada, entonces yo que con eso nos vamos, Steph. No sé si quieras decirle a la audiencia para que te sigan, ¿no? Para que conozcan igual, digo, si es ver algún partido de tus chavas, ¿no? ¿Dónde te encuentran?
Mira, de hecho sí, bueno, aprovecho para... ahorita estoy de entrenadora, bueno, para la gente de Guadalajara que tenga alguna niña de 13 a 18 años que pueda cumplir este proceso, pues que me busquen para que se vaya a entrenar conmigo. La idea es que de aquí vayan a Toluca, a okay. Sub 18 profesional, y si hay un proceso mayor, o sea, por mí encantada, ¿no? Y si en Toluca no se puede, digo, pues vemos en dónde se puede acomodar, pues por eso no hay problema. El punto es que, pues sí, se preparen, y la otra es que si me quieren seguir en redes sociales... A veces comparto pura cosa que de mi vida común, como cualquier persona, porque yo siempre los digo, soy una persona común y corriente que jugó fútbol profesional, que ahora trabaja, pero bueno, esa es mi vida, eso es lo que soy, no me gusta mentir, no me gusta fingir algo que no soy, entonces, uh-huh. Pues bueno, Stephanie Anaya 23, Twitter, Insta, TikTok, que se pueden reír un poco de las cosas que pueda subir, pero bien, si de repente sí subo cosas de fútbol femenil que puedan interesarles, adelante, y lo que se les ocurra, necesiten que me manden un mensaje, de repente si me tardo en contestar, perdón, pero siempre contesto.
No, está bien.
Y super. Nada, gracias por invitarme, la verdad. Creo que Sam tiene razón, he platicado con muchas amigas de fútbol, y creo que siempre tenemos algo en común y es como el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo, saber que siempre, que no es fácil, que todos los días hay algo que hacer, que aprender, que estamos en constante error todo el tiempo, pero si algo yo les puedo decir es que se preparen siempre, o sea, la vida es un aprendizaje continuo y estamos a prueba de error y aprendizaje. Y eso sí, o sea, no dejen de prepararse, el área que sea, no dejen de actualizarse, de aprender y que siempre mantengan una actitud no sé, una actitud de estar abierto al aprendizaje, porque a veces no creemos que alguien nos puede enseñar y a veces hasta la persona más pequeña que nosotros o más grande o que creemos que es totalmente distinto a nosotros nos deja una lección, a veces de vida.
Total.
Estemos abiertos a eso. Nada más, digo, pues a seguir chambeando.
Claro, no. No hay otra. No, pues nada, pues con eso nos vamos, llaneros, llaneras, nos vemos el siguiente miércoles y pues nada, esperemos que tengan una bonita semana y pues muchísimas gracias, Steph, por todo.
No, gracias a ustedes por invitarme y que pasen una buena noche.
Bye.
¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.